Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional, en un programa que esperemos sea de su completo agrado. El día de hoy 3 de mayo, ya estamos en mayo, como ve, de 2019. Bueno, este año ya casi está llegando a la mitad del semestre y se nos está yendo como agua. Rosy, buenas tardes.
Hola Edmundo, buenas tardes. Gracias a todos que nos están escuchando hoy.
Y bueno, le hemos preparado un programa que tiene como título Valor Patrimonial de Puerto Vallarta. El día de hoy también nos va a acompañar el maestro Óscar Maldonado.
Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, va a ver que este tema pues tiene varias aristas y tiene, creo que, mucho interés para todos nuestros radioescuchas. Hemos preparado una cápsula introductoria, si la tenemos, adelante, Jonathan.
El patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Son las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad. También velan por salvaguardar y proteger esos bienes y sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o visiten. Puerto Vallarta festeja 101 años de su fundación y a su vez varios intentos para rescatar parte de su patrimonio cultural, sobre todo en la conservación del pueblo típico a la orilla del mar. Proyectos como rescate del centro histórico y zona de influencia, la tematización diferenciadora para Puerto Vallarta, entre otros. Depende de las voluntades de los gobiernos y la sociedad en su conjunto mantener vivo el patrimonio histórico de esta pintoresca ciudad. Para Bitácora Regional, Víctor Escobar.
Bien, pues ahí tiene usted algunos conceptos, aunque déjeme nomás hacer un apunte. En la cápsula introductoria pareciera que nada más se hablaba del patrimonio cultural, y pues habrá que decir para su justa corrección que el patrimonio de en términos generales, su clasificación, podemos establecerla tanto en lo cultural como en lo natural, como una primera gran división. Y como una parte mixta sería el patrimonio productivo. En este sentido es que iremos abordando la relación que tiene el patrimonio con donde se encuentra geográficamente, y esto en términos, digamos, división político-administrativo, son los municipios, es la unidad que permite administrar sus recursos. Ya hablaremos de, también en este programa creo que va a ser importante hablar y hacer la diferencia entre un recurso, un bien, la conjunción de estos en un patrimonio, y luego ver cómo, dependiendo del lugar donde estos existen, en el caso de destinos turísticos, muchos de estos bienes, más no los recursos, tienden a ser utilizados y se pueden conformar como atractivos turísticos.
Y bueno, entre los atractivos naturales y culturales y los mixtos, bueno, los bienes que conforman el patrimonio, pues funcionan también como atractivos turísticos. Son los que le dan el valor a los destinos turísticos junto con otros elementos. Entonces, en los destinos turísticos, el patrimonio en general pues adquiere una dimensión muy importante en todos los productos turísticos. Todo este patrimonio, bueno, pues tiene también una iniciativa a nivel mundial, en el que estos sitios se tratan de conservar, y hay ventajas que permite a nivel internacional nominar sitios de patrimonio. En Puerto Vallarta no hay todavía ningún sitio de patrimonio mundial, aunque se han tratado de proponer algunos, como en su momento en el Estero del Salado fue pensado como patrimonio de la humanidad y bueno, quedó como un área natural protegida local.
Tendríamos que empezar por los conceptos básicos para poder ir dosificando este dato. Miren, vamos a empezar. Tiene razón Rosy cuando dice que pues dentro de los anhelos de todo lugar existe la posibilidad, y están en justo derecho, de valorar, que precisamente eso es lo que hace la diferencia de un recurso a un bien, es el grado de valoración. En el grado de valoración, pues los locales, bueno, se da un fenómeno muy curioso, que muchas veces, por tenerlo tan a la mano, el recurso pierde un valor o pierde el valor en sí y la gente no le da el justo valor. Y a veces la gente de fuera, cuando observa este recurso, termina diciendo, oye, lo que tú tienes es un bien. ¿Por qué? Porque no existe en todos lados, porque es diferente, porque se distingue, por muchas cuestiones. Entonces, el grado de valor que le damos a las cosas, en este caso a los recursos, pues es lo que hace la diferencia entre un recurso y un bien. Antes de meternos a los atractivos y al patrimonio, porque la idea de patrimonio pues es un abstracto. Entonces, el patrimonio como tal no existe, es un conjunto. Lo que existe materialmente es el recurso y el bien. A mí, lo que yo pondría ahorita sobre la mesa, y aquí aprovechando al maestro Oscar, es estos valores, estos distintos valores que les damos a los recursos. Está el valor de uso, está el valor económico, el valor de cambio y este valor que tiene que ver de cuando vemos algo meramente como un recurso a cuando es un bien, y que generalmente estos bienes son los más propensos a ser lo que llamamos después en un destino turístico como atractivo turístico.
Sí, así es. De hecho, si recordamos un poco históricamente, los terrenos cerca del mar no eran valorados hasta posteriormente que iniciaron otras actividades como la pesca con mayor fortaleza y el turismo. A partir de eso es cuando ya el valor de uso y el valor económico de los territorios aumentó. Y ahora sabemos que tener un terreno o una casa frente al mar cuesta bastante, millones de dólares. Y es de esa manera en la que el valor natural de un lugar pues se puede volver un valor económico también.
Y bueno, la idea de patrimonio, para explicarlo sin las palabras bienes y recursos que puede confundir, la palabra patrimonio pues es un conjunto de pueden ser materiales o no materiales, sitios, son de diferente escala, pero es lo que la gente valora o lo que una comunidad valora o lo que un gobierno o todo el mundo valora y que además está considerando pasarlo a la generación futura.
Sí, el
tiene que ver con la idea de herencia.
Sí, el patrimonio es una herencia. De hecho, patri, de sus raíces, lo que heredamos del padre. Es lo que nos dejan el padre, es este concepto que se transmite, pero no se transmite el bien. Curiosamente la gente cree que tiene derechos sobre el bien. No, lo que se transmite son los derechos y las obligaciones sobre ese bien. No es el bien físico lo que se hereda, sino los derechos y obligaciones sobre el bien. Entonces, la gente a veces confunde porque cree que puede hacer lo que quiera con lo que hereda.
Pues no se hereda la propiedad en el caso del patrimonio.
No, porque no es el bien en sí. Son los derechos y las obligaciones que un bien trae consigo. Entonces, bueno, sí, dejar claro que en el concepto de patrimonio tiene mucho que ver con esta idea que se tenía en la antigua Grecia de esta idea de herencia, que solamente a través de esta visión machista, por eso viene de la raíz patria o pater, Que bueno, que luego va a pasar por el mundo latino, ¿no? Que es más bien, el término es más latino que griego, pero su origen tiene que ver con el griego. Y es esta idea de herencia, lo que una nueva generación hereda o posee y acumula, porque como decía Rosy, también hay bienes inmateriales que las nuevas generaciones pueden ir generando, y entonces es una suma de recursos que se debe de hacer buen uso de él, y además garantizar su entrega o herencia de sus derechos y obligaciones, pero también el bien en sí a las futuras generaciones.
Sí, así es. De hecho, podríamos considerar un ejemplo muy importante que tenemos como una herencia o un bien inmaterial o intangible, que es la gastronomía de nuestro país. Todos los días tenemos convivencia con este patrimonio, que incluso la misma UNESCO, que ya posteriormente hablaremos de eso, lo considera un patrimonio de la humanidad.
Sí, es más bien con este bien, ¿no? El patrimonio es el conjunto. Sí, yo creo que hay algo muy interesante, ahorita que estamos hablando de la gastronomía, que también se dijo en la cápsula introductoria, y tiene que ver con que el patrimonio lo asociamos obviamente con el patrimonio cultural. Yo voy a hablar ahorita, después nos metemos al patrimonio natural. Pero en el patrimonio cultural lo asociamos con la cultura. Y cuando lo asociamos con la cultura, es muy fácil decir qué es lo que nos identifica. Así como los recursos naturales también identifican o le dotan cierta identidad a los pueblos, digamos, la gente de costa es diferente a la gente de los valles, y la gente de la costa y de los valles es diferente a la gente de las montañas, no nada más de manera ideológica o de manera de pensar, sino que influye el clima o influye su medio ambiente, su entorno, y lo cual los distingue. Esto es una verdad, esto sí es un hecho, pero esto ha generado una polémica a lo largo de muchísimos años. Y para ello basta con leer a Immanuel Kant cuando empieza a decir que debemos de tener mucho cuidado en diferenciarnos tanto. Porque el principio de la guerra es que exista la diferencia. Porque entonces, al haber diferencia, alguien dice quién es mejor y quién es peor. Y ese es un pretexto para la guerra. Por eso en los objetivos del milenio, la cultura y el patrimonio está en la educación de no ver la diferencia como algo que provoque la guerra, sino la paz. Vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso y ya tenemos a nuestro invitado de todos los viernes, a Marcelo Alcaraz. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A todos en cabina y en nuestro auditorio. Bueno, pues nada más quisiera señalar que acabamos de concluir prácticamente nuestro periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Estoy en espera nada más de algunos datos para poder oficiales para poder compartir con ustedes el desarrollo de estos de este periodo. Les pido un poquito de paciencia para poder comentar ya con información oficial. Pero mientras tanto, les adelanto que este mes de mayo pues estamos muy intensos en eventos y actividades, ¿no? Como sabemos, mayo, el 31 de mayo, se celebra el aniversario de Puerto Vallarta como ciudad y como municipio, y a lo largo de él hay un sinnúmero de actividades. En este momento se desarrolla uno de los eventos más importantes del destino en cuanto a promoción deportiva se refiere, por los alcances y las audiencias que este evento lleva, y me refiero al Puerto Vallarta Open, que es el torneo de tenis que comenzó el fin de semana pasado y que está concluyendo este fin de semana, donde hoy viernes, sábado y domingo pues ya estamos con las semifinales y el domingo concluiremos con las finales, donde un vallartense, estuvo dentro de este torneo participando, ¿no? También se está llevando a cabo la edición número 13 del Festival Vallarta Azteca, donde vienen ballet folclóricos de diferentes partes del país, pero también internacionales. En este año se cuenta la presencia de Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y de Italia, y que se está presentando ahí en los terrenos de pensiones al ingreso de Puerto Vallarta. Los son gratuitos para que pues aprovechen estos últimos días del evento, que está concluyendo también el 5 de mayo, este domingo, ¿no? Pero por venir tenemos el torneo de pesca de orilla en el malecón, que será este domingo, o sea, ya pasado mañana, pero también del día 13 al 19 de mayo tenemos el beach soccer, que es con el aval de la FIFA, y hablamos del fútbol de playa, donde vienen selecciones de diferentes países enfocadas del área de la CONCACAF, y se estarán desarrollando estos partidos, que también entiendo son sin costo para que puedan ir a apreciarlos y aprovecharlos y apoyar a México, por supuesto, y también a los equipos que nos estarán visitando de las diferentes delegaciones. También contaremos a partir de este lunes con un evento espectacular, que es el Simposio Internacional de Pirotecnia. Todos los días de la próxima semana, ya a partir aproximadamente de las 9 de la noche, estará habiendo shows de pirotecnia, obviamente gratuitos. Se contrataron como 5 barcazas, donde desde dentro del mar serán las plataformas de lanzamiento. Entonces hay mucha expectativa sobre los shows que estaremos viendo, porque hay que considerar que este evento para nosotros es un espectáculo, pero los participantes que vienen de diferentes países son quienes venden pirotecnia, y es el escaparate donde ellos estarán presentando los productos o la pirotecnia que ellos manejan y los juegos de luces y colores que tienen en existencia, y que los compradores de pirotecnia están observando. Entonces, cada proveedor de diferente país se estará luciendo en presentar un espectáculo de muy alta calidad. Así que no lo olviden, es toda la semana a partir del lunes de esta próxima semana, y son eventos gratuitos y se podrán apreciar y observar desde el malecón en el área de la plaza, pero vayan ustedes pues programándose en los días que estarán visitando. También habrá castillos y también habrá una exposición de toritos de pirotecnia, ¿no? El día 18 y 19 de mayo, en un par de semanas, tendremos la nueva edición del Downhill Puerto Vallarta. Les recuerdo que son las bicicletas acrobáticas que descienden desde el Cerro de la Santa Cruz hasta el malecón, haciendo piruetas y mostrando la destreza de cada uno de los participantes de diferentes países, incluso pues vienen de Europa y de Asia, independientemente de Norteamérica y Sudamérica, que también estarán participando. Y bueno, del 10 de mayo al 2 de junio tenemos el Vallarta Expo, que es una muestra de artesanía principalmente en una explanada en la avenida de ingreso. Y bueno, concluyo señalando el evento de voleibol de playa del 24 al 26 de mayo en la explanada de pensiones, aquí al ingreso a la zona centro, donde estarán también participando en esta ocasión. Son selecciones nacionales de voleibol, pero que vale la pena pues también ir a apoyarlos y a disfrutar del espectáculo. Y bueno, el 31 de mayo pues el ayuntamiento tiene programada una serie de eventos para festejar el aniversario de la ciudad con un concierto de Los Ángeles Azules. Pues como nos damos cuenta, es un mes muy agitado o muy en cuanto a los eventos. Yo destaco estos que les señalé por la importancia que tienen en su posibilidad de ser generadores de demanda y de turistas hacia nuestro destino, lo cual, pues, obviamente ya desde meses atrás se estuvieron informando en las caravanas que realiza el destino de promoción de nuestro destino y la hotelería haciendo paquetes y ofertándolo a sus clientes para que vengan a disfrutar de cada uno de estos espectáculos. Pero bueno, aprovecho para que toda nuestra comunidad esté informada y pues también se involucre, participe y disfrute estos eventos de muy alta calidad, de talla internacional, que los apoyemos, los difundamos a través de nuestras redes sociales, antes, durante y después de los eventos, pues para apoyar la promoción de nuestro destino turístico. Es mi comentario esta semana, muy buen fin para todos.
Muchas gracias, Marcelo, y buen fin.
Gracias, Marcelo.
Saludos.
Hasta luego. Bye. Pues bueno, ahí tiene usted, por eso quisimos titular nuestro programa Valor Patrimonial de Puerto Vallarta, es decir, toda esta riqueza, tanto natural como cultural, que el destino turístico tiene para ofertar, y máxime ahora en mayo, pues que es el aniversario de nuestro puerto Vallarta, y como ustedes se dieron cuenta, pues ahorita Marcelo nos hizo una digamos, subrayó aquellos eventos que se van a poner, en su gran mayoría eventos culturales, hablamos de pirotecnia, hablamos de danza, hablamos de deportes, todos estos pues están más o menos encasillados en lo que llamamos la parte cultural, pero porque la parte natural ya está, eso no tenemos que hacer nada, ¿no?, sino ofertarla y disfrutarla.
Bueno, además de los días que dijo Marcelo, como dijo, mayo es un mes muy movido, ya pasó el primero de mayo, el 4 se celebra también el Día Internacional contra los Incendios Forestales, que bueno, Puerto Vallarta está bien organizado y en general los municipios de Jalisco, en donde colaboran fuertemente los ejidos. Tenemos también el 5 de mayo, que es una fiesta programada sobre todo con las escuelas. El 9 de mayo es el Día Internacional de las Aves y también se va a celebrar en la Bahía de Banderas en general con una gran cantidad de eventos. El 10 de mayo, que tampoco necesito decir de qué se trata y que también es un evento que todos los años, igual que el 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Y el 22 de mayo es el Día de la Diversidad Biológica, que ahora que entremos a hablar de patrimonio natural y de diversidad que mencionabas, podemos discutir.
Claro.
Y el 31 de mayo, que también ya lo mencionó Marcelo, que pues es el aniversario de Puerto Vallarta. Y bueno, todo esto hace especial el mes de mayo en Puerto Vallarta.
A final de cuentas, Puerto Vallarta pues es un destino turístico, Y lo queremos llamar así, patrimonial, ¿no? Patrimonialmente, Puerto Vallarta está dotado de grandes recursos y estos recursos finalmente le hemos dado valor, como decía Oscar, ya tiene un valor de uso turístico, pero también tiene un valor económico, también tiene un valor, digamos, de cambio, aunque es el que menos podríamos tocar acá. Pero sí, Puerto Vallarta como destino turístico patrimonialmente es muy fuerte y bueno, todo destino turístico o el turismo se sustenta o sus dos grandes pilares pues son sus recursos naturales y culturales y cuando estos se convierten en bienes es muy fácil llegar a esta idea del atractivo, ¿no?
¿Alguna vez tuvimos alguna discusión sobre quién era más importante o quién resignificaba al otro en términos de patrimonio natural y cultural? Y escribimos un artículo, no sé si te acuerdes del título, pero en él hablábamos,
en la revista Pasos.
En él hablábamos de la importancia de estos dos y su relación con el turismo.
Sí, realmente miren, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que ver con el otro y con el yo, lo que estás comentando. Se vuelve, los bienes, los recursos son para los locales, obviamente, para para su día a día, para resolver sus necesidades. Se convierten en bienes cuando se da cuenta que le dan un valor o sobresale su valor económico, no nada más la dependencia que pueda tener como recurso, sino que puede tener un valor de cambio, es decir, si tuviéramos una mina y pudiésemos extraer, pues como recurso pues podríamos hacernos adornos nosotros mismos de oro, de piedras preciosas, de lo que usted quiera. Pero su valor de cambio ya veríamos que podríamos hacer trueque y hacer intercambio de recursos o bienes que nosotros no tenemos a partir de la compraventa que se pueda dar, y ahí obviamente va implícito un valor económico. En ese sentido es que el destino turístico se convierte en sus bienes en atractivos, porque precisamente esta diferenciación se vuelve placentera y logra generar, pues como su término, la palabra lo dice, logra generar un gran atractivo en aquellos que, teniendo otros recursos, pero que no son tan bienes y que no son tan atractivos, prefieren venir acá, y es cuando invierten. Y hay que decirlo, Puerto Vallarta, sus recursos naturales, pues lo posicionan como un gran atractivo, es decir, es un bien y se convierte obviamente en un atractivo mundial.
Y bueno, lo más diferenciado es lo que finalmente hace que algo sea más o que sea menos atractivo, ¿no?
Sí, claro, es que entre más escaso, es decir, lo diferenciado es, podemos decir, a ver, ¿qué tenemos? ¿Los que son de este tamaño o los que son de este otro tamaño? Pero cuando algo resulta tan escaso que se vuelve singular, y es cuando es codiciado. Entraríamos al tema como de lo prohibido también.
Esos, ¿no? En turismo, bueno, se pueden convertir en atractivos focales, claro, que son capaces de atraer turistas solamente por el hecho de ese recurso, no por los servicios complementarios, ¿no?
Pero hagamos caso que no debemos alimentar tanto la diferenciación, porque en aras de esa atracción podemos caer que ya la humanidad, nomás lo subrayo una vez más, la humanidad ya cayó en un ejemplo de, en un mal ejemplo, que fue lo que todo mundo vivimos, y que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, y después esta manera de creernos unos superiores a los otros, ¿no? Y eso es a partir de que empezamos a creer que somos tan singulares que los demás es una amenaza. Entonces, para que yo siga siendo singular, no hay más que o garantizar que yo no voy a tener relación con los demás, o que los demás no existan. Y ese es el peligro que se corre cuando se exagera en esto de las identidades y de las diferenciaciones. Es
como la identidad magallánica, la identidad de los, de cierta parte de los españoles.
Y los apellidos, y que yo provengo de tal lado. O sea, empiezo a poner jerarquías y empiezo a poner estas ideas de que tengo elementos que me hacen superior a otros, que mi, no sé, cada quien piénsele. Y es una tendencia que tiene la humanidad, el ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que diferenciarse, pero corre el peligro de que ahí se anida el primer proyecto en contra del mismo hombre, que es la guerra. Pero bueno, volvamos a... Lo que no podemos negar es que hasta el entorno, los recursos naturales hacen diferente a las personas. Y ahí, pues, tenemos una gran diversidad y un tema amplio de ver qué es lo que tiene Puerto Vallarta en recursos naturales.
Sí, bueno, hay que considerar también que el recurso natural y cultural forman una simbiosis, la cual enriquece más a Puerto Vallarta como un atractivo, como un destino turístico, vaya. Pero cabe señalar que el recurso natural es bastante grande, incluso no necesitamos salir de nuestras casas para poder apreciarlo. Desde la azotea podemos ver la montaña, que es uno de los atractivos más importantes.
Desde la azotea vamos a ver los juegos pirotécnicos. Yo ya, ahorita que estaba diciendo, también Marcelo, que tú estás diciendo eso, si tienes azotea y alcanzas, a pesar de los edificios, pero yo creo como el espectáculo de la pirotecnia se eleva más allá de los edificios, hay que aprovechar las azoteas. Así adelante, es. Adelante.
Sí, de hecho se pueden ver distintos días y por distintas razones, por negocios o empresas que tienen juegos pirotécnicos, no necesitan ni siquiera pagar por observarlos. Pero volviendo un poco a la cuestión natural, uno de los atractivos que los extranjeros más mencionan como que más aprecian es la montaña misma. Consideran a la playa, pero si observamos y hacemos un análisis, las playas de Vallarta son bonitas, pero nos apreciamos más las que tenemos alrededor. Y lo que mencionan más los extranjeros son las cuestiones de montaña, los ríos y las cascadas, que tenemos un sinnúmero de cascadas.
Es el paisaje. Es el conjunto de todo eso, es ese entorno en el que el pueblo está situado. Yo estoy de acuerdo.
El paisaje.
Que termina desbocando.
Sintetiza lo natural y lo cultural.
Exacto. Creo que esa simbiosis de la que hablabas en Puerto Vallarta se da a la perfección. Ni muy artificial, pero lo suficientemente intervenida por el hombre como para disfrutarlo y apreciarlo. Un comentario con lo que decías también de esto de apreciar. El día de hoy, particularmente el día de hoy, a las 6:40 de la mañana, cuando yo me dirigí aquí a este centro universitario para llegar a las 7, estuvo de un azul espectacular. No había ninguna estrella, claro, era de día, había apenas iniciaba la luz, salvo el planeta Venus, que se manifiesta como este astro dual, que mucha reverencia le tenían la cultura náhuatl, que para los griegos pues es Venus y todo lo que significaba, pero para la cultura náhuatl era Quetzalcóatl y este dios matutino y vespertino, precisamente por eso. Y era un gran espectáculo. Yo venía con Andrea, mi hija, y veníamos hablando precisamente de lo maravilloso que es estar en Puerto Vallarta y poder gozar precisamente de estas visiones, viendo la montaña, viendo rumbo a la montaña.
Aunque esas visiones las puedes tener en muchas partes del mundo, ¿eh? No son iguales. No,
pero qué bueno que las
no son iguales, pero atardeceres y amaneceres hay en todos lados.
Totalmente.
Con montañas nevadas, con pastizales, con bosques.
Lo mejor
bosques,
es que sea diferente para poderlos conocer y sentirnos amplios, ¿no? Y no decir que esta es la mejor, pero qué bueno que la tenemos nosotros.
Sí, de hecho, los atardeceres se pueden apreciar desde casi o desde cualquier ciudad, y más en los destinos turísticos de playa, pero yo he podido observar que incluso en los atardeceres de Puerto Vallarta, sin decir que son los mejores o los más bellos, hay personas que se quedan todo
horas.
El tiempo observándolo, incluso aplauden como si hubiera sido un evento
de un espectáculo. O van a la playa, solo no a la playa exactamente, sino a ver el atardecer. Se así va a cierta es. Hora y llegar y tomar lugar y ver el atardecer.
Ya tienen medido el tiempo que
pero son menos, pero también hay gente que va a ver el amanecer. Vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Hola, estamos realizando un sondeo para Bitácora Regional. ¿Nos podrías decir tu nombre?
Carmen.
¿Sabías que Puerto Vallarta es considerado un patrimonio cultural?
Sí.
¿Sabes cuáles son las características que denominan a Vallarta como patrimonio?
Sí, como las playas, la gastronomía y su arquitectura.
¿Crees que Puerto Vallarta entra dentro del valor patrimonial?
Sí.
¿Por qué?
Por la infraestructura que tiene. como el malecón y así.
Mi nombre es Eduardo. ¿Sabías que Puerto Vallarta es considerado un patrimonio cultural?
Sí.
¿Sabes cuáles son las características que denominan a Vallarta como un patrimonio?
Claro, las playas, gastronomía, cultura y todo eso.
Me llamo Noé.
¿Sabías que Puerto Vallarta es considerado un patrimonio cultural?
No lo sabía así exactamente, pero sí me lo imaginaba.
¿Sabes cuáles son las características que denominan a Vallarta como un patrimonio?
Pues, no a ciencia cierta, pero supongo que el malecón, los arcos, las playas, las montañas también, y algunas otras, el Museo Naval, el edificio de arquitectura.
¿Crees que Puerto Vallarta entra dentro del valor patrimonial?
Yo creo que sí.
¿Por qué?
Pues porque tiene muchas áreas que pueden ser visitadas y son bien recibidas por los turistas.
Carla,
¿sabías que Puerto Vallarta es considerado un patrimonio cultural?
Sí.
¿Sabes cuáles son las características que denominan a Puerto Vallarta como patrimonio?
Sería como el malecón, sus playas, la gastronomía, sus atractivos.
Para Bitácora Regional, José Luis Bernal.
Bien, pues ahí está las respuestas del sondeo. Yo nomás quisiera hacer una pequeña aclaración, una humilde aportación. Yo creo que Puerto Vallarta, si decimos que es un patrimonio cultural, entonces tenemos que decir que pertenece al patrimonio cultural de México, ¿no? O del mundo, si se quiere. Ya alguien muy atrevido, local, decía que querían inscribir a Puerto Vallarta como en la lista de los bienes, porque así dice, el patrimonio de la humanidad. La lista no es la lista de los patrimonios, es la lista de los bienes, porque los bienes es lo tangible, lo material.
Sin embargo,
o intangible, pero son los bienes.
El sector oficial, sí, digo, comete, es algo que no me gusta, pero habla de patrimonios.
Sí, está mal.
Los patrimonios.
Tiene que quedar claro y vámonos poniendo de acuerdo. A veces en esta condición de profes nos da por corregir bastante, pero el patrimonio es una idea. Es una categoría, de hecho es una categoría filosófica que tiene que ver con la idea de conjuntar cosas. Entonces, el patrimonio es el conjunto y generalmente debemos de hablar en singular porque es lo ya conjuntado. Entonces, cuando hablamos de patrimonios es porque hicimos una división previa que establece varios conjuntos, pero la suma de estos conjuntos o estos patrimonios, pues se vuelve un patrimonio. Entonces, volvemos otra vez a la categoría universal e individual. Por eso, usar el término patrimonios es medio complicadito. Pero bueno, usémoslo siempre en singular. Y si lo vamos a usar en plural, pues hay que tener un poquito el argumento por qué lo usamos en plural. Pero bueno, sigamos con la idea de que creo que vale la pena decirlo, ¿qué otras cosas de los recursos naturales de Puerto Vallarta que se convierten en bienes y luego en atractivos para los extraños, para los visitantes y para los turistas, ¿no?
Pues Puerto Vallarta forma parte del Club de las Bahías Más Bellas del Mundo y parte de lo que justificó su ingreso a este club es el patrimonio natural y cultural. Me atrevería a decir que más el patrimonio natural, y en este resalta lo que ya se dijo, los recursos hidrológicos, los morfológicos, como las formaciones, los mismos arcos, las formaciones litorales, la montaña, pero también la parte biológica. Y en la parte biológica, bueno, hay mucho que decir y solo tomaría un ejemplo como la avifauna, que además es muy muy importante en términos turísticos. En el mundo existen cerca de 10.500 especies de aves. El 11% de todas esas del mundo están en México, que son como 1.150. Y ha habido ejercicios de conteos de aves para el municipio de Puerto Vallarta, sin ser oficiales, digo, no es una publicación, pero sí por los clubes que observan aves.
¿México mil...?
No. México completo, 1,150 especies de aves.
Ah, ok.
El 11%.
El 11%. ¿Verdad? Y en Puerto Vallarta se han hecho conteos en ciertos lugares, como en la zona sur del municipio de Puerto Vallarta, o en la Sierra del Cuale. cerca de 400 especies, incluyendo a las aves marinas, a las playeras, por ejemplo. Entonces, el...
¿Entonces cuántas? ¿400?
Sí, en solo en Puerto Vallarta podemos encontrar 400 especies de aves de las 10.500, pues es una gran proporción a nivel municipal. También hay que decir que Jalisco, dentro de México, tiene uno de los primeros lugares, el cuarto lugar en diversidad de aves, en riqueza.
Y eso es pura ave, estás hablando de puras aves.
Sí, por eso dije que lo iba a poner
pero
como ejemplo.
Pero tanto marítimas como sí. Terrestres, no sé cómo se pueda decir si terrestres.
Pero además, el 18% de las especies que existen en México son endémicas y tiene el cuarto lugar también de endemismos a nivel internacional. Y de estos, Jalisco es el cuarto lugar en riqueza de especies de aves y también de un alto grado de endemismos.
Digo, aunque estamos hablando de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes también es un lugar privilegiado en este sentido.
Puerto Vallarta, ¿verdad? Es otro de los que podría ampliar el conteo y tal vez superaría
como
Puerto
región,
Vallarta, porque es un municipio poco urbanizado.
Sí.
Entonces, en Vallarta afectado. Tenemos muchas aves en la zona urbana, pero son de tres tipos, ¿no? Y predominan los anates. Pero bueno, eso lo podemos extrapolar a otras cosas, no solo la bifauna, que además está probado que el mayor grado de endemismos y de diversidad se da en la zona de montaña, principalmente en bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña y la selva baja que tenemos aquí de sobra en Puerto Vallarta. Entonces, pues eso nos da idea de la importancia del patrimonio de la montaña que muchas veces se ha intentado conservar y que, pues, no ha habido el consenso suficiente para hacerlo. No solo es conservar la montaña para que ahí se quede para siempre, sino por la importancia que
porque
tiene en todos los procesos ecológicos del resto de la bahía y además como parte del paisaje.
Oye, para conjuntar lo que decía Óscar con lo que estás diciendo, creo que, y lo que se ha dicho aquí, esta maravillosa coincidencia geográfica de tener montaña que irrumpe en el mar, pues hace que la biodiversidad, aunque a veces queda muy claro quiénes son más de montaña y quiénes son más de mar, pero ya como unidad geográfica, el municipio se ve, es lo que le da esta gran riqueza, porque tenemos muy cerca la montaña, tenemos el mar, es decir, tenemos estos elementos geográficos que permiten esta gran diversidad, si es así, ¿no? Aparte
sí.
De aparte del paisaje, toda la fauna que podamos encontrar. Y supongo que lo mismo pasará con la flora.
Así es, y déjame decir, de bueno, está Magnolia vallartensis, también están pinos de la región, pero hay otros hallazgos en la fauna. Por ejemplo,
¿qué es eso de Magnolia?
Son
Magnolia
árboles y plantas. Que llevan el nombre de Vallarta porque han sido registradas acá.
Totalmente.
Y el último hallazgo, que en México no se identificaba una especie nueva hace más de 20 años, es el casquito vallartense, que además de que es una nueva especie, también está en peligro de extinción.
¿El
por
qué?
La tortuguita, que fue identificada por alumnos y profesores de aquí del centro universitario.
¿Aquí en la
Sí. Digo, no aquí adentro. Fue trabajado por profesores y alumnos de aquí del centro universitario.
Ya estábamos teniendo mutantes aquí.
Eso te da idea de que hay mucho que no hemos registrado. Si hay este tipo de peculiaridades y de diferencias,
¿sabes por qué le
buscándole, podemos por no exactamente por la forma que tiene?
¿Pero qué no tiene que ser en latín el nombre?
No, ese no, ese es el nombre vulgar.
Ya.
No, el nombre...
De casquito...
De hecho, hay otra tortuga casquito, pero es por Tabasco, ¿no? Que también se llama de esa
allá
manera.
Les dicen... sí, hay una tortuga que le dicen casquito. El nombre científico de la de aquí es Quinosternon bocti. Bocti es el apellido de a quien le... Un estudioso de los reptiles que le dedicaron la...
Esta especie. Pues bueno, decíamos que... Usted díganos, querido Radio Escucha, si Vallarta, nada más hablar de Vallarta, porque si ampliamos la región a lo que se decía de toda la bahía, porque cuando tú dijiste lo de la bahía, que Puerto Vallarta pertenecía a este concepto de las bahías más hermosas del mundo. Ahí estábamos hablando no nada más de Vallarta, sino de toda la región. Si hablamos de eso, incrementan los indicadores y los porcentajes, creo que muchísimo, porque tenemos como vecinos, tanto hacia la montaña como hacia el sur y hacia el norte, de municipios que también son muy diversos, tanto en flora y en fauna, ¿no? Es decir, son muy ricos patrimonialmente hablando en sus bienes y recursos naturales.
Podríamos decir otros ejemplos, la guacamaya verde, que además de que son vistosos, son muy apreciados por los locales y los turistas. El mismo jaguar que está amenazado. Y que hay una gran ahora a nivel nacional, yo diría de una todo Mesoamérica,
interés, ¿no?
por protegerlo y lograr que se reproduzca.
Las ballenas que las tenemos todos los inviernos aquí y que son un atractivo muy importante para la ciudad.
Son mexicanas nacen acá.
Claro, y que no es una sola, ¿no? O sea, predomina la jorobada. Pero, ¿qué tipo de ballenas podemos encontrar acá?
Acá prácticamente.
¿La orca, de vez en cuando?
Pero muy lejos.
Entonces nos quedamos con la jorobada.
Sí, diríamos, más bien podríamos hablar de otros delfines, de otros mamíferos marinos como los delfines, que eso sí se reproducen y están en la bahía.
Y hay variedad.
Y hay varias especies.
Sí, de hecho la orca no es de aquí, pero se ha observado en escasas ocasiones, e incluso como dato... hace poco salió un video donde se observaron lobos marinos aquí en Puerto Vallarta, y que es algo que no es que común no es en común. La bahía.
No, generalmente no bajan tanto.
Yo me acuerdo cuando, pues ya hace un buen rato, lo de los perros de agua.
Nutrias.
Las nutrias, ¿no? Las llamadas nutrias, pero bueno, que la gente también las conoce como perros de agua, que ya vimos una comunidad, tú ibas, ¿no? También con, me acuerdo que nos invitó Luis Guevara.
Al cuale,
precisamente, pero que nomás quedaban 3-4 ahí, las que habían detectado. Entonces, jamás uno se va a imaginar cómo la coexistencia, pues.
Quiero resaltar rápido otro elemento del patrimonio
natural
que ha sido recientemente rescatado y del patrimonio productivo es el cacao. El cacao que acabo de ver, el proyecto de una compañera, de Laura Aguilar, a la que mandamos un saludo, con respecto al cacao. Es un rescate que no solo habla de la parte biológica, sino también de la
cultural.
Y que podría ser una parte icónica, si no de Puerto Vallarta, de la Bahía de Banderas.
Sí, de hecho, hay otras cosas que se pueden observar y que son muy importantes para la bahía. No solamente la cuestión de especies y plantas, sino la producción que se realiza con estas mismas plantas.
Bueno, pues podríamos hacer otra hora del programa, pero lamentablemente nos quedan 10 segundos de programa. Hemos llegado al final, esperemos que el programa y el tema haya sido de su interés y pues queremos dar los agradecimientos.
Y bueno, agradecemos a Mirna Bravo, a Óscar Maldonado, a José Luis Bernal y a Víctor Hugo Escobar. En la preproducción a Jonathan Ríos en los controles técnicos y en la transmisión en vivo estuvo Ricardo Paya.
Bueno, esta es una producción de José Padilla. Es una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Nos vemos el próximo viernes.
Antes quiero mandar un saludo a Pepe, a la familia Cimental y a la hija de Citlali Ábalos, que hoy se está graduando de psicología.
Muchas felicidades.
Y a Sara Ochoa, que nos está viendo por Facebook.
Y pues así llegamos al término de este programa. Agradecemos muchísimo su preferencia. Nos vemos el próximo viernes.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.